Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8, dice así: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No es la primera vez que Jesús enseña acerca de la oración en este Evangelio. Ya salió el pasaje en el que los discípulos vinieron a Él después de haberle visto estar orando, y entonces le hicieron aquella petición del capítulo 11: Señor, enséñanos a orar. Y a continuación fue cuando Jesús hizo aquella oración modelo, que es el Padre Nuestro. Pero esa enseñanza que Jesús da ahí es una enseñanza general acerca de la oración. Pero la enseñanza que va a dar ahora en este capítulo 18 que acabamos de leer es una enseñanza muy específica, muy particular sobre un determinado tipo de oración. De manera clásica se ha dicho que hay cuatro, podría haber cuatro clases de oración, de oraciones, y efectivamente está basado eso en la experiencia. De hecho, cuando abrimos el libro de los Salmos, vemos que hay una diversidad de oraciones. No es lo mismo el tono de algunos salmos que el tono de otros. En algunos de los salmos hay una efusión de agradecimiento, de alabanza a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho. En otros salmos, en cambio, hay una meditación, hay una reflexión acerca de los hechos del pasado. En otros salmos hay un lamento, hay una queja que se trae delante de Dios. Es decir, que cuando abrimos ese libro, y ese libro de los salmos es el libro, por así decirlo, maestro acerca de la oración, vemos que efectivamente hay diversas clases de oraciones. Podríamos mencionar las cuatro grandes divisiones que se hacen, que serían la alabanza, la acción de gracias, la súplica y la intercesión. Y efectivamente también cuando miramos en el Antiguo Testamento la composición del incienso, y el incienso es un símbolo de la oración, vemos que el incienso estaba compuesto de cuatro ingredientes, cuatro ingredientes que mezclados entonces producían eso que luego iba a ser puesto sobre el altar del incienso, iba a ser quemado e iba a subir ante Dios como suben nuestras oraciones. Pues bien, aquí Jesús va a hablar acerca de una determinada clase de oración que podríamos denominarla la oración de clamor. La oración de clamor. Y para ello nos va a dar una ilustración en la que hay tres protagonistas. El primer protagonista es una viuda, una mujer, por lo tanto, que debido a su condición civil, a su condición social, es una persona precaria, que está en una situación de precariedad absoluta, de indefensión absoluta. Sabemos que la Biblia recoge a las viudas como a ese tipo de personas que son fácilmente vulnerables, que son fácilmente abusables Y por lo tanto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una serie de leyes entonces que se dan para la protección de las mismas. Aquí tenemos entonces al primer protagonista de esta ilustración, es esa mujer viuda que no tiene defensa, que no tiene recursos, que no tiene fuerza propia para combatir, para sacar adelante su causa, una causa que es justa. El segundo protagonista de esta historia es el adversario. El adversario es la persona entonces que va a aprovecharse de esta mujer viuda. Va a oprimirla, va a abusar de ella en algún sentido de la palabra, entonces, y va a sacar provecho quebrantando las más elementales normas de equidad y de justicia. Y el tercer protagonista de la historia es el juez que está puesto precisamente para sentenciar lo justo, para dictaminar acerca de aquello que es recto, de aquello que es conforme a la justicia y conforme a la verdad. Pero, en el caso de este juez, es un hombre impío, un hombre malvado, un hombre que no tiene principios y que va a hacer caso omiso de todo aquello, las apelaciones que la justicia, o sea, perdón, que la viuda le está trayendo. Así que estamos aquí ante una especie de triángulo en el cual hay un lado que es muy frágil, muy débil, quebradizo totalmente, y hay otros dos lados que son duros y fuertes hasta el punto de que parece que no hay solución y que parece que la causa de esta viuda está totalmente perdida frente a la dureza del adversario y frente a la indiferencia del juez. Sin embargo, Jesús nos va a decir aquí que hay, que esta mujer va a encontrar el camino a la solución, y el camino consiste en que a causa de su insistencia el juez finalmente va a ceder. No va a ceder porque esté convencido de que tiene que hacer justicia, de que debe de hacer justicia, sino que va a ceder simplemente a causa de quitársela de encima y de que no venga todo el tiempo a insistir delante de él. Esto nos enseña una lección también muy importante, y es que lo débil, lo que es pequeño, puede en ocasiones derrotar y ser más fuerte que aquello que es duro y resistente. De hecho, hay muchos ejemplos en la naturaleza que tenemos acerca de esto. El agua, la gota de agua cayendo una y otra vez, es capaz de agujerear una piedra. El viento, que parece algo tan etéreo, y de hecho lo es, y que no tiene peso, no tiene demasiada consistencia, es capaz también de desgastar aquello que es más duro. Así que aquí tenemos entonces cómo Jesús nos enseña esta ilustración acerca de este tipo de oración, la oración de clamor, que va a tener resultado, que va a tener efecto, porque esta mujer, a causa de su insistencia, y su insistencia nace de la persuasión de estar convencida completamente de que su causa es totalmente justa, no se va a cansar y va a insistir una y otra vez hasta que finalmente este juez va a terminar cediendo. Creo que es una ilustración que Jesús nos presenta aquí que se parece en un sentido a muchas de las situaciones que los creyentes podemos pasar. En un sentido se parece a nuestras situaciones, en otro sentido, como vamos a ver luego, nosotros tenemos ventajas sobre esta mujer viuda. Luego, si tenemos ventajas, quiere decir entonces que aunque se nos planteen situaciones y circunstancias muy difíciles y muy duras de pasar, entonces nosotros con mucha más razón que ella debemos de ir adelante porque tenemos recursos y fuerzas que están de nuestro lado. De esta manera es como llegamos a la situación entonces de que a veces, como vemos en el libro, en los libros de la Biblia, en el libro de los Salmos concretamente, hay ocasiones en las que los creyentes estamos sometidos a una serie de presiones y de circunstancias y de ataques que ponen a prueba nuestra consistencia y nuestra fe. Hay momentos y hay circunstancias en las que hay oraciones de clamor que no están basados en una causa justa. Esto que esta viuda estaba presentando aquí delante del juez era una causa justa, porque era un quebrantamiento de la justicia lo que estaba sucediendo. Pero en la vida del creyente, a veces podemos traer nuestro clamor ante Dios no por una causa justa. Podemos traer nuestro clamor ante Dios a causa de que por nuestra desobediencia hemos entrado en una fase de decaimiento, de declive, el enemigo nos está oprimiendo, pero es porque nosotros mismos hemos abierto la puerta, entonces, y le hemos dado entrada. Y de ahí es de donde surge entonces el clamor ante Dios. Pero esto no es, como digo, la situación aquí que Jesús nos está planteando. Un caso de ese clamor, de esa oración de clamor, que resulta por causa de la desobediencia, lo tendríamos en el libro de los jueces. En el libro de los jueces hay un ciclo que se repite una y otra vez, en la cual vemos al pueblo de Israel apartándose de Dios, siendo oprimido por sus enemigos y a continuación trayendo un clamor delante de Dios para que Él los libere. Pero eso es una clase de oración de clamor que no es la que en esta mañana vamos a mirar aquí. La que vamos a mirar aquí tiene que ver, es un clamor que nace entonces de una justicia que está siendo, de un derecho que está siendo vulnerado, que está siendo quebrantado totalmente. Creo que un buen ejemplo de todo eso podría ser el caso que tenemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 2. Y versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí tenemos entonces una opresión, un abuso que se está realizando sobre ellos por causa de sus enemigos, y el derecho está del lado de Israel. Aquí no hay ninguna causa que podamos decir, esto, os habéis metido en esto porque vosotros mismos os lo habéis buscado, o vosotros mismos habéis provocado las circunstancias para estar en esta situación trágica. No, aquí es simplemente el enemigo, el adversario, que les está oprimiendo, que les está abusando de ellos. Y como consecuencia de esa opresión, entonces, es que surge esta oración de clamor de Israel que va a subir hasta la presencia de Dios y Dios va a atender, Dios va a escuchar entonces esto que se está que su pueblo está realizando. Los salmos están llenos de oraciones en el mismo sentido, en este sentido entonces, en el que el salmista experimenta entonces que sus derechos elementales, básicos, están siendo pisoteados y como consecuencia de ello, entonces está levantando su clamor ante Dios. Un ejemplo de esto lo tendríamos en el Salmo 56. El Salmo 56 comienza con un clamor ante Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Así que aquí tenemos al que ha escrito el Salmo, que es David, en unas circunstancias en las que se siente hostigado, en las que está contra la espada y la pared. Efectivamente, es el caso de la persecución de Saúl, del chivatazo que le ha dado Ahimelech. Es alguien que estaba, Aitofel, Ahimelech, que estaba de parte de Saúl, entonces, y le va a decir dónde está David, dónde está escondido y todo este tipo de cosas. Como consecuencia, entonces, viene aquí este gemir, este clamor, entonces, que David está experimentando. Otra vez en el versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Aquí está comparando a los enemigos entonces con fieras, que están esperando el momento idóneo para lanzarse contra él y para destruirlo. Como consecuencia entonces, él escribe este Salmo 56, en el que está derramando su alma, su corazón delante de Dios, y está pidiendo ayuda a Dios para que éste intervenga entonces y venga esa liberación de su parte. Así que, este es un caso de esta oración que estamos diciendo de clamor. Hay muchos otros ejemplos, como dije antes, en el libro de los Salmos. Pero hay otras ocasiones en las que el salmista no simplemente siente el daño personal o particular que a él se le pueda estar haciendo, sino que lo que está sintiendo es el dolor que le produce ver que los planes de Dios, que los propósitos de Dios están siendo torpedeados, obstaculizados y combatidos por sus enemigos. Que todas esas promesas que el Señor ha hecho, que toda esa grandeza suya, toda esa poder y magnificencia que Él tiene, están siendo sistemáticamente negados. Es algo parecido a lo que hace un momento Leonardo nos estaba compartiendo sobre las personas que escriben, no solamente en el periódico que él estaba leyendo, sino ha habido en otros periódicos y en otras fuentes de información acerca del asunto de Chile también, donde muchos chilenos, incluso el mismo presidente, estaba dando gracias a Dios por la liberación de los mineros, por haberlos podido sacar. Y ahí había un testimonio del nombre de Dios siendo exaltado, pero sin embargo también hemos estado viendo, como decíamos, todos aquellos que están tratando de negar, de rebajar, de eliminar a Dios en todo momento, de quitarle la gloria que le es debida por este asunto o por tantos otros. Y esto es algo que al creyente le duele, es algo que al creyente le subleva, el ver cómo gente malvada, gente impía, está continuamente combatiendo y negando a Dios, sus planes, sus obras, sus caminos. De hecho, es lo que tenemos también en este Salmo 74. En el versículo 4, es el sufrimiento, el dolor del salmista al ver las circunstancias, cómo el enemigo, cómo las tinieblas se están apoderando más y más de la situación. Salmo 74 y versículo 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Así que aquí ya no es solamente el derecho personal del salmista el que está siendo quebrantado, sino que aquí lo que está siendo puesto en entredicho es el mismo nombre de Dios. Todos aquellos símbolos, todas aquellas cosas que hablan acerca de Él, las que están siendo destruidas. Y como consecuencia de todo eso, viene este gemir, este clamor entonces ante la presencia de Dios para que el Señor intervenga. Es algo parecido a la situación que Jesús nos pone sobre esta mujer viuda que siente también que algo fundamental en su vida está siendo negado y quebrantado y por lo tanto se presenta delante del juez. Así que en ese sentido hay una similitud entre esa viuda y el creyente. Además, una de las circunstancias que tiene el creyente es que no puede recurrir a los métodos mundanos que otros recurrirían. No puede echar mano de ciertos métodos que para otros serían válidos y serían posible llevarlos a cabo. Él sabe entonces que no puede devolver con la misma moneda, no puede pagar el mal que se le está haciendo con el mal y por lo tanto la única salida que tiene es la de presentar delante de Dios aquello que le está produciendo este dolor y este sufrimiento interior. En ese sentido, entonces, somos igual que la viuda de esa ilustración que Jesús nos puso. Pero dije antes que hay otro sentido en el que nuestra situación es diferente a la de ella. Porque ella estaba ante un juez que no quería escucharla, ante un juez que no juzgaba conforme a la justicia. Pero nosotros los creyentes estamos ante un juez que es y ama la justicia. Es el juez de toda la tierra. Cuando Abraham tuvo que poner la situación en Sodoma delante de él y interceder por su sobrino Lot, él entonces apeló a Dios de esta manera, con este nombre, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Porque Abraham sabía entonces que estaba trayendo una causa justa delante de un juez que es justo. Juicio y justicia, dice la Biblia, son el cimiento de tu trono. Así que a diferencia del juez de la ilustración que pone Jesús, aquí estamos ante alguien que no solamente es que tiene que hacer justicia o no le queda más remedio que hacer justicia, sino que es alguien que se deleita en la justicia. Y por lo tanto, aquí tenemos un estímulo, un motivo poderoso para poder traer nuestras peticiones delante de Él, sabiendo que estamos ante alguien que va a atenderlas, que va a responderlas. Una y otra vez también vemos en el libro de los Salmos cómo Dios atiende, cómo Dios está atento al clamor de aquellos que están agraviados, de aquellos que están oprimidos, de aquellos que están siendo negados sus derechos más elementales. Y es precisamente por esto, porque estamos ante alguien entonces que es juez justo, que se deleita, que ama el hacer la justicia. Por lo tanto, tenemos una ventaja enorme respecto a esta mujer viuda. Había una similitud con ella, pero hay una diferencia con ella entonces. Y resulta que es esto, la clase de juez a la cual nosotros vamos a traer nuestra petición de clamor. Pero además hay otra diferencia también que Jesús pone aquí respecto a ella. En el versículo 7, estamos en Lucas 18, dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Fíjate el término que emplea aquí para aquellos que están trayendo sus peticiones ante Dios. Sus escogidos. Así que estamos en una posición en la cual podemos tener la seguridad, la fortaleza, entonces la base sólida y firme, sabiendo que Dios nos va a atender, que no somos extraños, que no somos lejanos ante Él, sino que estamos en esa posición de gente elegida, de gente escogida, y por lo tanto que tiene su oído atento, su corazón atento para escucharnos. No hará justicia a sus escogidos si aquel juez hizo justicia a una persona que era totalmente ajena y extraña a él, ¿cómo Dios, que es juez justo, no va a atender entonces la oración y el clamor de aquellos que son sus escogidos? Son escogidos que están, dice ahí, clamando día y noche delante de Él. Es decir, que están perseverando en esta posición ante Él. Son gente entonces que están teniendo la paciencia, que están esperando continuamente en Él hasta que Él les responda. Salmo 40, versículo 1 dice: Pacientemente esperé al Señor. Y efectivamente esa es una de las cualidades de aquellos que están trayendo su clamor, sus oraciones delante del Señor, es la de saber que tienen que esperar, que tienen que estar, como dice aquí, clamando día y noche delante de Él. Este pasaje que acabamos de leer sobre esta oración de clamor parece que no tiene nada que ver con el pasaje anterior que estuvimos viendo la semana pasada, pero hay una relación entre ambos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los días de Noé y acerca de los días de Lot. Y yo creo que Noé y Lot ejemplifican, simbolizan muy bien a lo que estamos diciendo. Porque Noé y Lot vivieron en unos días en los cuales el nombre de Dios, los propósitos de Dios estaban siendo negados, pisoteados, burlados. Y aquí tenemos seguramente a dos hombres en los cuales todo aquello les producía un sufrimiento al ver entonces las circunstancias en las que estaban viviendo. Y no es difícil entender a Noé y a Lot trayendo su clamor ante Dios al ver todo aquello de lo que estaban siendo testigos. De hecho, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y versículo 8, se nos describe de esta manera a Lot. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí lo tenemos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo, siendo testigo directo de lo que estaba sucediendo a su alrededor. La maldad, el vicio, la degradación, la burla acerca de Dios. Fácil pensar que Noé como predicador a su generación. Es fácil pensar también en Lot dando testimonio ante su generación, ante aquella ciudad de Sodoma, sobre Dios. Y también es fácil pensar en el rechazo en la risa que todo aquello produciría en aquella gente y en el sufrimiento que esto haría en el corazón de estos hombres. Aquí tenemos entonces a este hombre, dice el versículo 7, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este peso entonces que hay en su corazón es de donde surge entonces esta oración de clamor delante de Dios. Es el mismo peso que nosotros también podemos estar sintiendo tantas veces cuando leemos, cuando vemos, cuando escuchamos una y otra vez la negación de Dios, de su existencia, de sus caminos, de sus propósitos. Y entonces ahí es donde surge nuestra petición y nuestro clamor ante Él. ¿Tenemos ventajas respecto a esta viuda? Claro que sí. Tenemos ventajas porque el juez que nos escucha es un juez que hace justicia. Tenemos ventajas porque nosotros estamos en una posición mucho mejor que la que ella tenía, ya que, como dice aquí la palabra, somos escogidos de Dios y por lo tanto le conocemos y Él nos conoce a nosotros. Somos cercanos, no somos gente extraña. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios va a responder, Dios va a contestar al clamor de los suyos, al clamor de su pueblo. Pero a continuación Jesús hace aquí una pregunta inquietante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿va a encontrar a gente con la suficiente confianza y perseverancia para continuar trayendo su causa delante de ese juez? Aquí hay implícito en esta pregunta de que va a haber una gran apostasía, de que va a haber una gran negación de Dios por muchos que antes le habían confesado. Es decir, la marea de maldad, las fuerzas de maldad, van a ser tan grandes y tan potentes que finalmente muchos que habían estado en su presencia, que habían estado trayendo este clamor delante de Él, y habían estado en la primera línea de batalla y de fuego, van a ser arrastrados y vencidos por toda esa fuerza que se está moviendo. Por eso viene ahí la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la cuestión no es si Dios va a responder o no, eso está asegurado. Os digo que pronto les hará justicia. Así que, por su parte, la promesa es fiel y firme. Por su parte, las cosas están aseguradas y podemos tener la total certeza de que así va a ser. La cuestión que Jesús aquí plantea es si, por nuestra parte, nosotros vamos a ser fieles, y vamos a ser fieles hasta el fin, hasta el punto de mantenernos en nuestros puestos y mantenernos en nuestros lugares hasta que el Hijo del Hombre venga. Ese es el desafío, ese es el reto. Allí hubo, en aquellos tiempos malos que hemos estado hablando, en los días de Noé, en los días de Lot, hubo en cada uno de ellos dos personas que permanecieron hasta el último momento siendo constantes, siendo firmes y trayendo entonces esa oración de clamor delante de Él. días malos estamos viviendo y presumiblemente los días malos van a ir en aumento. La cuestión, la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros en esta mañana es si vamos a perseverar en esa fe que ahora mismo estamos confesando y estamos teniendo. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir siendo fieles, para que podamos seguir siendo constantes y perseverantes hasta el fin. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias por ser quien eres, Señor. Tú eres juez justo. Señor, tú eres aquel que amas la justicia y que ejecutas también la justicia. Señor, nos damos cuenta de que vivimos rodeados de adversarios, de que vivimos en un ambiente que es hostil a ti, Señor, a tus cosas, a tu pueblo, Señor, a tu verdad, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en estos días a seguir mirándote a ti, a seguir clamando a ti, Señor, y a seguir peleando la buena batalla, sabiendo de que, Señor, tú respondes, de que somos escogidos tuyos, somos elegidos tuyos, y por lo tanto tenemos la promesa asegurada. Señor, pedimos de tu gracia para que tú nos sigas sosteniendo, guiando, fortaleciendo y renovando, Señor.
Amén.
En el nombre de Jesús.